Éxodo capítulo 20, versículo 14, un versículo muy corto. Dice la Biblia: no cometerás adulterio. Y ese es el texto base de este tema que hoy hemos titulado El adulterio y la infidelidad. No cometerás adulterio es una orden de Dios. Y usted me puede decir, o alguien me puede, voy a empezar a defenderme. Fíjese que hoy vengo preparado. Porque yo sé que me van a salir con una cosa y con la otra, los pensamientos. Tal vez no vamos a discutirlo acá personalmente, pero los pensamientos van a empezar a correr por todos lados y sé lo que me quieren preguntar y sé, así que vamos a tratar de ir aclarándolo todo bíblicamente. Y lo primero que me pueden decir, ah, sí, eso es en el Antiguo Testamento, Éxodo 20. Los 10 mandamientos, el Señor vino a decir que había dejado 2 mandamientos nuevos en el Nuevo Testamento. Pues ya le voy a enseñar cuántas veces se repite esta frase en el Antiguo y en el Nuevo, para que vea que está vigente este mandamiento y que hay que cumplirlo. El adulterio, la infidelidad, es un cáncer que carcome a las personas, a la sociedad, a la iglesia. Pero antes de empezar, me hice una promesa a mí mismo y al Señor. Porque puede ser que estén acá o nos estén escuchando en algún momento personas que ya pasaron una situación como esta, que ya tuvieron que enfrentar una infidelidad en el hogar o un adulterio, y que saben lo feo que es esa tormenta, lo difícil que es, pero que ahora esos matrimonios están en victoria y que pueden tomar la mano de su cónyuge porque está vivo o viva y no tuvieron que llegar hasta la muerte para darse cuenta. Quiero felicitar a los matrimonios que ya superaron esa parte tan horrible. Quiero declarar que son campeones en Cristo. Quiero declarar que el Señor los ha levantado sus matrimonios y los ha respaldado. Que esto y este tema que vamos a tocar es parte del ayer y que Dios les dio la oportunidad, como leímos al principio, de volver a reverdecer los pastos de su hogar. Mis reconocimientos profundos a todos aquellos que ya lucharon esta batalla y están aquí para decir aleluya, salimos adelante. Pero hay personas que tal vez o no lo han vivido o lo están viviendo, y queremos enfocar este mensaje en ellos. Voy a empezar, como les dije hace un rato, queriendo entrar en la mente de las personas y hacer las preguntas que probablemente me hicieran cuando estemos sentados tomándonos un café hablando de este tema. Y el primero es las sinvergüenzadas que pregunta la gente que no saben de la Biblia. La primera sinvergüenzada que le preguntan a uno es que Jesucristo hacía vino, ¿verdad? Entonces que está bien tomar, esa es una de ellas. Y la otra es, bueno, Moisés tuvo un montón de mujeres y Salomón tuvo un montón de mujeres, entonces eso está bien para Dios, queriendo justificar el adulterio o queriendo justificar la infidelidad. Debo aclarar ese punto bíblicamente. La decisión de los actores de la Biblia de tener más de una mujer no fue inspirada por Dios. La decisión que estos hombres tomaron fue una decisión personal debido a la cultura. Dios jamás aprobó en ninguna parte de la ley que el hombre o la mujer tuvieran más de una pareja. De hecho, si nos vamos desde el Génesis, nos damos cuenta que el Señor declaró la unión de dos personas de diferente sexo o de sexo opuesto como matrimonio, una tan sola persona. Y desde ahí en adelante. Entonces me va a decir, sí, pero en algunas porciones de la ley dice que si el hombre tuviera un hijo aparte de sus hijos con su esposa, también ese hijo debería entrar en la heredad. O sea que Dios está avalando que existen esos hijos. La respuesta para eso es no. La respuesta para eso es que Dios no quiere dejar a ningún hijo desamparado por el error de un padre o por el error de una madre. Quiere decir que el hombre, si comete el pecado del adulterio y tiene hijos fuera del matrimonio, debe hacerse responsable de ello, como que si fuera el mismo equipo de hijos que ustedes o que ese hombre tiene ya con su familia formal. Y Dios lo dejó escrito ahí, Dios no está avalando nada. Ah, sí, pero entonces Salomón, Abraham, David, ¿cómo es posible que ellos tuvieron varias mujeres y tuvieron hijos de diferentes mujeres y Dios no les dijo nada? ¿Cómo no? Sí lo hizo. David, cuando tuvo su problema con Betsabé, le mató a su primer hijo. Con eso pagó ese pecado. Salomón, cuando terminó sus días, tan solo lea usted la historia de Salomón. ¿Cómo terminó sus días? Idolatrando a sus mujeres, vendiendo su fe para adorar a las mujeres de esas 1,000 mujeres que tenía, 700 esposas y 300 concubinas, dice la Biblia. Y después terminó escribiendo el libro de Eclesiastés, arrepentido de todo eso que hizo. Son hombres que lograron al final arrepentirse delante del Señor. Entonces Dios no ha justificado nada. Dios no dice, vea usted Mateo capítulo 19, versículos del 7 al 8. Aquí habla acerca del divorcio, no es el tema que vamos a tocar esta noche, pero habla acerca del divorcio. El divorcio tampoco estaba en la ley. Después pusieron ahí que había que darle carta de divorcio. En la institución original de Dios, cuando hizo a Adán y Eva y les dio las instrucciones de lo que tenían que hacer sobre la tierra, no instituyó el divorcio, en ninguna parte está escrito. Después lo pusieron en la ley. Y vea lo que dice la palabra de Dios, Mateo 19, del 7 al 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Está hablando la mujer, por supuesto. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. En otras palabras, porque ustedes insistieron tanto para meter esa ley, porque ustedes presionaron tanto que querían que hubiera una salida a su matrimonio, que Moisés no pudo hacer otra cosa más que meterlo. Pero al principio, vea lo que dice el Señor ahí, más al principio, después del punto y coma, no fue así. El Señor estaba dejando claro, no fue así. Yo no lo diseñé así, sino que por el libre albedrío, por la libre autonomía de los seres humanos acá en la tierra, cuando el Señor nos puso aquí, dijo señorear sobre la tierra y sojuzgadla, multiplicaos y fructificad. El Dios dejó la autoridad para que nosotros administráramos la creación. Y en ese momento el hombre, después de caer en pecado, empezó a torcer esa administración. Y entonces empezaron a salir estas cosas, que después tuvieron que aceptar como una parte cultural, nada más. Ahora quiero decirle una cosa. Hay países en los que se legisla en contra de la poligamia. ¿Sabe usted lo que es la poligamia? La poligamia es estar casado con más de una sola persona. Pero ¿sabía usted que hay otros dos términos? La poliandra y la poliginia. ¿Sabe usted qué significa eso? La poliginia es tener muchas mujeres, más de una esposa. Y la poliandra es tener más de un esposo. O sea que hay de las dos cosas. Y esas dos unidas se llama poligamia, que es la palabra que usted ya conoce. Hay países en los que la legislación prohíbe la poligamia, entre ellos Estados Unidos, y por eso algunas sectas religiosas en los Estados Unidos se vieron perseguidas allá por el siglo XVII, XVIII, porque ellos tenían en su constitución, de su doctrina, la poligamia, y empezaron a ser perseguidos por todos los Estados Unidos, hasta que ellos tuvieron que cambiar su doctrina para cumplir la ley y dejar de ser polígamos. Pero hay unos que lo hacen en secreto. Así que, mis queridos hermanos, ni el divorcio, ni el adulterio, ni vivir con varias mujeres es válido delante de los ojos de Dios. Y con eso cerramos y dejamos ya resuelta esa pregunta. Quiero llevarles un poquito a mi experiencia como consejero los últimos 9 años tratando problemas matrimoniales. Nos hemos dado cuenta que el adulterio y la infidelidad es un cáncer que carcome a la familia, a los hijos, a la esposa o al esposo, de acuerdo a lo que suceda, y nuestra sociedad se carcome a través de la infidelidad. Es una cosa horrible lo que sucede. El otro día estaba haciendo ejercicio en mi colonia y caminando por ahí por una de las calles, vi una casa muy bonita en una de las mejores ubicaciones de la colonia, grande, hermosa, bien hecha, pero con las luces apagadas. Esa casa está en litigio hoy. Ahí vivió una familia con niños pequeños. Todavía en el jardín hay algunos juegos de niños, pero esa casa está apagada. y está en un litigio judicial para ver a quién le queda después de que el esposo decidió dejar a su esposa y a sus hijos e irse con su amante. No importa que tenga la mejor ubicación de la colonia, no importa que tenga un juego bonito en el jardín, nadie más juega en ese juego, nadie más enciende las luces, nadie más corta la grama, porque la cabeza de ese hogar decidió irse con su amante, desarmar su matrimonio. Y cada vez que paso por esa calle y veo esa casa, digo, es el ejemplo del pecado, lo que hace, lo que produce. ¿Dónde está ese hombre ahorita, felizmente, tratando de volver a rehacer su vida con su amante? ¿Y dónde están sus hijos? En la oficina de un consejero, viendo cómo hacen para poder vivir por la decisión que tomó su padre. En la oficina de un pastor, viendo cómo el pastor hace para sacar adelante a esos niños después que esos niños han sufrido el abandono de su padre. ¿Y dónde está esa mujer? Probablemente sumergida en una gran depresión también, siendo medicada por un psiquiatra. No lo sabemos, no lo sé. No me ha tocado a mí atender ese problema. Pero como conozco los alcances del adulterio y de la infidelidad, sé que detrás de esos muros, en esa casa vacía, está sucediendo todo esto. ¿Cuáles son los perfiles del adúltero, por ejemplo? Estudiado, comprobado. El adúltero es manipulador. El adúltero provoca que todo suceda siempre a su favor. El adúltero hace que la esposa vea para otro lado en lo que él está haciendo su maldad. El adúltero es astuto y puede manipular una situación rápido, es rápido de mente. Porque cuando uno vive una doble vida, se desarrolla la mente rápidamente para ver cómo sale uno del problema. ¿Qué mentira decir? Eso me hace al siguiente punto. El adúltero es mentiroso. Inventa rápido. Y puede ser un hombre respetado en su trabajo. Y puede ser un hombre intachable en su profesión. Y puede ser un hombre conocido en la sociedad. Y puede ser un abogado a quienes personas le confían sus casos. Y ser un hombre leído en las leyes nacionales. Pero es mentiroso, porque llega a casa y vive una doble vida. Puede ser que sea el más conocido del mundo, pero no deja de ser mentiroso. El siguiente punto del perfil del adúltero es que es egoísta. Es el ser humano más egoísta del mundo. Y quiero aclarar una cosa, mis hermanos. Estoy hablando del adúltero en género masculino, por hablar en general, para no estar diciendo adúltero y adúltera. En el tiempo antiguo decían, es que el adúltero siempre es el hombre. Así decían, ¿no? Siempre el macho latinoamericano. Y que el adúltero se mete con una viga, una columna de acero, ¿o con quién? ¿Con quién se mete el adúltero? ¿Con otra mujer o no? Entonces, ¿no hay una adúltera también para un adúltero? Sí. Niñas, señoritas, déjenme decirle algo ahora muy claro a las niñas jóvenes y a los muchachos jóvenes ahora. Hace dos generaciones mías, no conocer de sexo estaba bien, porque nadie le hablaba de sexo a uno. Ni siquiera habían revistas específicas. Uno no sabía todavía creer en la cigüeña. Y los padres era como un tabú hablarle de la sexualidad a uno. ¿Quién no sabe de ustedes ahora cómo se hacen los niños? ¿Quién no sabe? Por lo tanto, en estos tiempos, quedar embarazada por tu novio, perdóneme la expresión, es tontería. Porque si sabes cómo se hacen las cosas, ¿cómo es que salís con una panza? En estos tiempos. Entonces, a estas niñas también, el hecho de que hoy venga el hombre, un hombre mayor, por ejemplo, a decirte a ti, tengo problemas con mi esposa, es que mi mujer no me comprende, estoy ya separado, no te importa si salimos a tomar algo. A estas alturas de la historia, ¿cómo es posible que todavía caigan en esa mentira? No, si yo ya no vivo con ella, o vivimos en el mismo techo pero en diferente cuarto. Y todavía le creen. Entonces, mis queridos hermanos, ¿ustedes creen que verdaderamente esa persona, tan adelantados como estamos hoy en la tecnología y que esas mentirillas ya están bien trilladas, ¿ustedes creen que no se meten con ese hombre así? Ay, es que yo no sabía que era casado. Ajá, ¿cómo no? Ay, es que yo no sabía. Sí, ajá, me imagino que no sabía. Nunca te llevó a la casa. Nunca te presentó a la suegra. Y no sabías que era casado. Entonces, no nos hagamos a veces. Por eso yo digo, detrás de un adúltero siempre hay una adúltera también. ¿Sí o no? En algunos casos puedo decir, reducidos, hoy en día. Porque si nuestros hijos nacen con el chip de las computadoras y de los implementos electrónicos, ¿cómo las niñas no van a saber también? Tenemos que enseñarles, eso sí, para eso estamos los pastores y para eso están los padres y para eso están los maestros. No puede ser que a estas alturas del partido las jóvenes todavía no sepan cómo vienen los niños al mundo y de repente, ¡ay, no sé qué pasó! Mira, fíjate, tengo una gran panza. No puede ser. O no puede ser que diga, ¡ay, sí, tengo 12 años con mi novio y no sabía que era casado, fíjate! No puede ser. No puede ser. Entonces, detrás de un adúltero hay una adúltera. Entonces, volviendo al punto del egoísmo, el adúltero o adúltera es altamente egoísta. Llega un momento en que a esa mujer no le importa la otra familia. Que la mujer del novio se vaya, pero al infierno, no le interesa lo que le suceda. No le interesa que tienen 3 hijos que van a necesitar una consejería. No le interesa que esos niños van a crecer sin su padre, no le interesa. No le interesa de que uno de ellos tiene la personalidad un poco más aprensiva, un poco más delicada y que va a vivir pisoteado todo el tiempo por la ausencia de su padre porque ella lo quería para ella. Hoy démosle vuelta a la historia. El hombre quiere saciar sus propios deseos y no le importa lo que piense su mujer. Hay que se friegue, perdón la palabra. Y no para eso le pago, no para eso le doy plata. ¿Qué le falta? No le falta nada, tiene carro, va a los mejores salones. La mantengo bien, la tengo bien vestida, que no se moleste, que no diga nada, que se quede calladita. Porque no le conviene separarse de mí. Y yo me la estoy pasando bien. Egoísmo puro. Cuando me toca platicar con estas personas, cuando tengo que hablar con ellos, cuando tengo que hacerles esta reflexión, les digo... El primer punto que usted tiene aquí es que es un gran egoísta y solo le importa a usted. Y solo le importa su pasión y solo le importa quitarse el placer. Es que viera qué bien nos llevamos. No es por hablar mal de las esposas. Los maridos son los complicados, ¿sí o no, hermanas? Amén. Las señoras, las esposas son complicadas también, ¿sí o no, hermanos? Desquítense. Amén. Estamos empatados aquí, hermanos, estamos empatados. Somos complicados, es difícil vivir en un matrimonio, ¿no es cierto? Hay que ceder, hay que apretar, hay que ceder, hay que apretar, hay que ceder, hay que poner límites, no hay que violar los límites del otro, hay que jugar con el matrimonio, no es fácil, no, somos complicados. Meta usted, hermano, a su amante a la casa y se le convierte en esposa, así, al día siguiente. Porque ahorita esa señora o esa señorita solo llena todos los espacios en blanco. Es que vieras que mi esposa me tiene descuidado, yo te cuido, papito. Es que vieras que mi esposa, mira, ni me cuida que me planchen bien la camisa, yo te las plancho, venite para traérmelas aquí que yo te las plancho. Es que vieras que mi esposa me descuida en la parte íntima, aquí se te atiende hasta cualquier hora, 24 horas. Solo llenan los espacios en blanco. Así es bien fácil ser bueno. Así es bien fácil ser la mejor mujer del mundo. A los adúlteros, que no hay aquí ni uno, sino que nos están oyendo, no sean engañados por esa falsa visión de placer. Lo mismo a las señoras, ¿verdad? Llega la señora, pero el energúmeno jamás se ha dado cuenta que se cortó el pelo. O nunca se dio cuenta que se pintó el pelo. Y entró y salió. Y cuando ella llega al trabajo, le dice, ¡ah! El del escritorio de la par. ¿Se cortó el pelo? ¡Qué bonito le queda! ¡Ay, sí! ¿Ja? Se dio cuenta. Solo usted se da cuenta. Y empiezan a decirle cosas, porque como está abandonada la pobre mujer, empiezan a decirle cosas y entonces ella oye y cree que ese hombre, que es un picarazazazo, que ya pasó por varios escritorios ahí en la empresa, está fijando en ella y entonces ella se siente amada. Hermanas, por favor, lean la Biblia mejor. Así no dice ahí. Esfuércese, busque un consejero. vaya a la iglesia, pida allá hablar con un pastor o con un consejero, cualquiera que sea. Atienda su matrimonio. Si usted ha visto, ha olido cualquiera de estas cosas que hemos hablado, entonces el adúltero es egoísta, solo quiere para él. ¡Qué terrible! ¿Sabe lo que dicen los adúlteros hoy? ¿Sabe aquellos que, aquí en El Salvador hay una frase que dicen, le dieron fuego al rancho, dice. Se dieron la vuelta y encendieron, le dieron fuego al rancho, dice, cuando ya deshizo su matrimonio y se fue con la amante. Ahora la frase de moda es la siguiente: no importan mis hijos. ¿Cuántos hijos de matrimonios divorciados hay y todos salen adelante? Sí, ahí lo voy a llamar para que se venga a sentar a mi oficina, para ver cómo le ayudamos a todos esos niños, para que se dé cuenta lo que sufren, para que se dé cuenta cuando esos niños lleguen a mi escritorio a llorar por lo que han hecho sus padres o sus madres, cuando llegan ahí con problemas de personalidad, cuando llegan ahí porque los han expulsado de 3 colegios porque nadie los soporta por su carácter, peleados con el mundo porque su papá dejó la casa. Pero a ellos no les importa. Tienen que salir adelante, tienen que ver cómo hacen, tienen que ser niños fuertes. No les importa nada, son egoístas, son caraduras. Aquí la frase, mis queridas hermanas, me van a matar, me van a tirar piedras, a saber qué. Yo creo que me van a mandar un troll, me van a hacer pedazos ahí vía internet o lo que sea. Hermanas, si usted cachó al hombre sentado con la mujer de la mano, dando un besito en la oreja, tomándose un café, y usted llega con la cartera, le pegó el carterazo a él y a ella, y después se ven en la casa, ¿y qué cree que dice el hombre? No es cierto. En la escuela de la vida de los latinos, les enseñan una materia que dice, negalo hasta la muerte, aunque te hayan visto. Salió como que era Superman con los pantalones abajo y los calzoncillos arriba. Salió del cuarto, la otra salió como que era la Gatúbela por otro lado. No, no, no. Ella vino a limpiar el cuarto. Niéguelo hasta la muerte. Eso es lo que dice, hermano. No es cierto. Cara dura. Sigamos. Sale bravo siempre.
Vi en el celular, Jorge Alberto, que tenías el nombre de esa mujer.
No es cierto. Y antes de, y después de decir, no sé, ¿y por qué no fuiste al súper? No hay queso en la refrigeradora. ¿Qué no ves que aquí, que no sé qué? Y sale con otra cosa, energúmeno, apacha a la mujer y entonces no dice nada. Esa es la mejor. La mejor estrategia es el contraataque. Te agarraron en algo, dispara. Celoso. A él puede hacer lo que sea. Pero está la hermana viendo una película y dice, ¡qué lindo Brad Pitt! ¡Sí! ¡Sos una cualquiera! Que te andas fijando en hombres. Que aquí, que allá. Y empieza a hacerle pedazos la vida a la mujer. Celos chantajista. Esa es la siguiente. No te doy los gastos de la casa porque me has tratado mal. Si no me das el divorcio, no pago el colegio de los niños. ¡Ay! Es que mire, eso lo he oído varias veces. Es de agarrar el micrófono y pegarle en la cabeza, hermano. No te voy a dar el colegio de los niños si pasan 2 meses sin los niños sin ir al colegio, amenazados con no hacer los exámenes porque el energúmeno se quiere divorciar. ¿Qué es eso, hermano? Sucede día a día. Lo enfrentamos a diario en la consejería. Y de ahí hay otro que está de moda. Está de moda también. El acabado. La mujer tiene buen puesto. Ha trabajado como burra. No necesita de veras, o tal vez todo el mundo necesita, pero no es que dependa de el marido. Él es adúltero, ya ella lo ha sacado de la casa, le han firmado el divorcio y no se va porque no tiene dónde irse y se va para otro cuarto. ¿Y a quién me voy a estar? ¿Y por qué no te vas para otro lado? No, ya me voy a ir y no se va. 2 años y medio y no se va, y se come todo lo que está en la refri y no trabaja encima. ¿Qué tal eso, hermano? Ese es adúltero moderno. Más lúcer todavía. Consecuencias en la familia. Lo primero que causa el adulterio en una mujer es baja autoestima. Lo primero. Cuando nos toca sentarnos y platicar con las mujeres que están pasando o han pasado este tipo de cosas, nos encontramos con mujeres pisoteadas. Muy baja autoestima. Nadie, mis queridos hermanos varones, quiere vivir con una mujer con baja autoestima. No, hermanos, qué cosa esa. Difícil vivir con una mujer de baja autoestima. Y también es difícil vivir con las otras, ¿verdad? Que están con la estima así bien alta. Dice la palabra de Dios que no hay que tener una percepción personal más de lo que debe ser, balanceada. Pero llegan mujeres que se sienten pisoteadas y que se les ha olvidado también que son hijas de Dios. Es tanta la presión de vivir en un hogar, en adulterio, que hasta las personas llegan a olvidar que son princesas del rey. O los hombres llegan a olvidar que son príncipes del rey y sufren mucho. ¿Consecuencias entonces en la familia? Baja autoestima. Niños, ya hablé acerca de esto. Notas bajas. Hay niños que abiertamente se han enfrentado a sus padres delante de los maestros o de los directores de las escuelas y les dicen, sí, voy mal, ¿y qué? Porque vos estás aquí, vos estás allá, y vos andás haciendo lo tuyo y la otra anda haciendo lo suyo. ¿Qué quieren esperar de mí? Esa es su manera de expresar problemas de personalidad. Aprenden las mismas mañas de los padres. Hay niños que los crían como que estuvieran en la selva, salvajes, y se pueden todas las malas mañas de los padres. Encontrando este video que les puse hoy, vi otros videos también de esto y es triste ver cómo el padre le presta la revista pornográfica al niño para que el niño se haga machito y se enoja porque el niño le quita la revista pornográfica y la tiene en su cuarto y no se la devuelve al papá. Cosas terribles. Aprenden estas mañas porque ellos nos dicen que está bien ser adúltero. Hay tristeza en estos niños y hay desilusión. Problemas económicos, por supuesto, sobre todo cuando el padre es el sostén de la familia, vienen los problemas económicos y por supuesto vienen los embarazos no deseados de los dos bandos, mis queridos hermanos. Sí, hemos encontrado con esto también. La señora, con tal que el marido no se vaya con la otra, se deja embarazar. Error grave. Hermanas, si usted tiene eso en la cabeza o cree que va a funcionar, nunca ha funcionado. Cuando el hombre está cautivo por el pecado, que ya lo vamos a analizar bíblicamente, no se queda por nada. Si ni siquiera le paga el colegio a los niños, ¿se va a quedar solo porque usted está embarazada? No. No trate de retener al hombre quedando embarazada. Mejor arregle las cosas con un consejero. Pero es un grave error creer que vamos a mantener al hombre o que el hombre va a dejar de vivir su... Tal vez se va a quedar en la casa, pero no va a dejar de vivir su segunda vida solo porque usted está esperando un bebé. ¿Sabe lo que va a pasar? Que la otra, por hacerle la competencia, va a quedar embarazada también. Y entonces ahí va el hombre volando en formación. No sabe si va a ir al ginecológico o al de la mujer. Ahí va a estar en uno y el otro porque los dos van a estar naciendo el mismo día. Sí, hermanos, es que usted no cree la sinvergüenzada a la que empuja el pecado. El pecado empuja al ser humano a ser sinvergüenza profesional. Se lo digo con toda autoridad porque lo he visto. Consecuencias en la sociedad. Este tipo de relaciones se hacen normal. De hecho, se enseña cómo hacer. Dos generaciones antes de nosotros, los abuelos decían, mire, usted siempre tenga a su esposa, hijo. Nunca la deje. Tenga todas las que quiera. Tenga todos los hipotes que quiera fuera del matrimonio, pero su mujer nunca la deje, oye. Así decían dos generaciones antes. Entonces hoy se enseña cómo hacer. Hoy se le dice, no, mire, usted tiene que tener cuidado. Hoy, mire, tiene que saber que el celular lo tenga bloqueado, que no lo deje en un lugar visible, que esto, que el otro, que aquí, que allá, use vidrios polarizados, etcétera, etcétera, y enseñan. Y hay gente, y la sociedad respalda lo que muchos hacen. Mire, hermano, yo no quiero decirles a ustedes que tienen que dar la espalda a sus amigos o amigas que están en adulterio. No, no los deje, ministrelos, pero no les alcahuetee su estilo de vida. Dígaselos cada vez que puede, menciónenselos cada vez que puede, porque tal vez va a salvar una vida, porque tal vez va a salvar un matrimonio, porque tal vez va a reflexionar. Y de paso, usted no se va a llevar un castigo de Dios. Vea lo que dice la Escritura, vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Ay, hermanos, tengo que correr tanta cosa y tan poco tiempo. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, toda esa lista horrible, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ellos. Pero vea lo que dice después, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. No se complazca usted porque es digno de muerte, dice la palabra de Dios. No puede usted complacerse en los que la practican. Insisto, no es que usted le va a dar la espalda a sus amigos porque andan en adulterio, pero déjele claro que usted no está de acuerdo. Y por supuesto que no se vaya a prestar a ningún jueguito de andarle ayudando a ver al amante o la amante, porque entonces usted también es blanco del juicio de Dios. No puede ser que nuestra sociedad se degrade a causa de esto, porque eso se convierte en corrupción. Por eso tenemos una sociedad corrupta. Por eso les decía, el adulterio es uno de los pecados más aborrecibles de Dios, porque le pega al centro de la institución que Dios fundó, que es el matrimonio. Le pega al centro. Y como la institución del matrimonio es la base de la sociedad se carcome cuando el matrimonio no camina bien. Es por eso que ustedes y yo tenemos que guardar la integridad del matrimonio. Es por eso que tenemos que pensar y en lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. Vamos a la Biblia. En el adulterio, este versículo que leímos, no cometerás adulterio, que es parte del decálogo de los 10 mandamientos, no solo está en el Antiguo Testamento, como podía argumentarme alguno. Se los voy a dictar nada más porque no lo podemos ver. Dice lo mismo, dice la misma frase, pero aparece en Éxodo 20:14, en Deuteronomio 5:18, en Levítico 20:10, en Proverbios 6:32, en Levítico 21:9, en Deuteronomio 22, del 22 al 24, hasta ahí en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se usa en Mateo 5:27, 5:28, 5:32, Mateo 19:18, Marcos 10:19, Lucas 16:18, Lucas 18:20, Juan 8:4, Romanos 2:22, Romanos 13:9, Santiago 2:11 y en Apocalipsis 2:22. Esa frase, no cometerás adulterio, se repite todas estas veces. ¿Cómo puede entonces alguien decir que el Señor avala la poligamia o avala que el hombre tenga más de una mujer si tuvo el cuidado de repetir a lo largo de toda la Biblia esta frase, no cometerás adulterio? ¿Cuál es la gana de no ver la verdad bíblica? ¿Cuál es la gana de hacerse loco con lo que dice la palabra de Dios? Voy a los jóvenes otra vez. Jóvenes, niños y niñas, nosotros nos encantaría, quizás a veces, a los padres, que tuvieran una pareja, una novia, un novio, cuando ustedes tuvieran unos 23 años, de 0 a 23, que se hayan dedicado solo a estudiar y al conocimiento de la palabra de Dios, como que fueran nazareos, ¿verdad? Pelo largo, que visten con ropa de animales y no tomar un vino ni sidra, como Juan el Bautista, pero no se puede. Quisiéramos que con esa novia o con ese novio hubieran llegado vírgenes al matrimonio ambos, que fuera una mujer o un hombre lleno del Espíritu Santo y se casaran. Eso para nosotros como padres sería ideal. Pero sabemos en la realidad que nuestros hijos, como ustedes y como yo, peleamos con nuestras hormonas a partir de los 14 años en adelante, hoy pelean desde antes. Pero ahí están en la pelea de las hormonas. Y de repente se van a encontrar con una niña que les gusta o un niño que les gusta. Y van a querer tener una relación con ellos. Tengan cuidado, cuídense. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona no sea la persona con la que se van a quedar. Si usted inicia una relación a los 15 años y quiere hacer las cosas correctas y casarse hasta que salga de la universidad o hasta que esté preparada emocionalmente, le falta mucho tiempo para hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con esas relaciones. Ahora, hay otros que dicen, sí, los mismos padres dicen, es que la niña tiene que conocer, tiene que tener varios amigos, y la dejan andar con uno, y después la dejan andar con el otro, y después con el otro, y después con el otro, y después con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, hasta que le dicen Coca-Cola, porque todo el mundo la ha disfrutado. No se debe hacer eso. Es cierto, insisto, voy otra vez a ponerme en los zapatos de los jóvenes, porque los jóvenes son mis aliados. Yo soy el aliado de los jóvenes. Y les digo, ¿saben qué? Está bien. No se van a quedar con el primero o con la primera. Eso no significa que ay, como no me funcionó la primera relación a los 15 años, entonces hasta que tenga 30 voy a ver qué pasa otra vez, a buscar otro novio. No, no. Uno puede equivocarse. Puede equivocarse. Puede ser que usted escoja un novio y de repente se dio cuenta que era un gran impío, borracho, pecador y que andaba con uno y con otra. Y usted diga, uy, fallé, no era este. Le damos chance que se equivoque. Y puede ser que de repente, un par de años más tarde, busca otra persona, otro muchacho, ya en la universidad. Está bien, eso no tiene nada de malo. Sin andar tocándose y sin andar teniendo relaciones sexuales antes del tiempo, porque la palabra dice que el sexo es lo más maravilloso del mundo, lo siento, solo en el matrimonio. Y entonces ahí vamos a hablar un poco de eso más tarde, si me queda tiempo. Pero entonces, tengan que tener cuidado. Ni los niños, como estamos en una sociedad machista, entonces el niño sí puede andar rebotando de novia en novia. No, tampoco. Porque entonces nosotros como padres, cuando veamos rebotar de novia en novia, estamos avalando el adulterio. ¿Qué creen que va a hacer cuando esté casado? Si nosotros no indicamos lo correcto, va a ser adúltero. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esa es la gran lista de las obras de la carne. Los cuatro primeros enumerados que se pone aquí, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, tienen que ver con pecados sexuales. Así empiezan los deseos de la carne. El Señor así los pone: adulterio, el número uno. No es por gusto que de las obras de la carne el adulterio sea el número uno, porque de ahí salen todas las demás porquerías que hemos leído en esta lista. Y al final de la lista dice, me encanta cómo el Señor cierra esta parte, porque después que habló de todas estas cosas y dice homicidio, borracheras y orgías, en el versículo 21, envidias, homicidio, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir eso? Y todo lo que se le parezca. Si algo tiene el olor a cualquiera de esta lista, es aborrecible por Dios, porque son obras de la carne. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo siento, no lo digo yo, lo dice el Señor. Ahora, dicen por ahí los queridos salvadoreños que siempre le quieren buscar la vuelta a la ley, que siempre quieren ahorrarse, acortarse la cola, siempre pasar por adelante, siempre ver cómo hacen todo de otra manera. Ay, dicen, ustedes están clavados. Fui a un viaje de trabajo el otro día a la ciudad de Bogotá, hace tiempo. Íbamos en un grupo de compañeros, íbamos a un seminario. Y entonces salimos del aeropuerto, salimos del avión, empezamos a caminar, bajamos las gradas y ahí sale uno a una tienda libre, y estaba en la sede de canes de la tienda libre. Y entonces cuando bajamos dicen todos, momento, y empiezan a ver. Entonces vine yo y vuelvo a ver para otro lado y empiezo a caminar. Pastor, mire, aquí no hay nadie, pastor, estamos en Colombia. Le hace una miradita, pastor. No puedo hacer. Y ustedes son un grupo de lascivos, les digo yo. Y se quedan viendo todos bien asustados. ¿De qué? Nos acaba de insultar, a saber qué querrá decir eso. Lascivos, ¿y qué es la lascivia? Miren, les dijo, ya habíamos pasado el lugar. Y les digo, miren, el pecado de la lascivia es cuando usted se detiene a ver a una mujer, la ve, la admira, la desea, la desnuda y tiene pensamientos morbosos hacia ella. Ese es un pecado de la lascivia que es condenada por las obras de la carne. Ajá. Y entonces cuando usted, le digo, ve y después vuelve a ver y analiza, ahí empieza el pecado. Ah, ok, ¿y usted cómo hace, pastor? Me dice, cuando pasan enfrente de usted. Bueno, si pasó alguien enfrente mío y logré, o sea, pasó enfrente mío y vi lo que estaba enfrente, que pudo haber sido un hombre, una mujer, un niño, una niña o quien sea que pasó enfrente, si yo vuelvo la mirada y me quedo y analizo, ahí caigo en el pecado, la lascivia. Ah, dicen ellos, siempre como buenos salvadoreños. O sea que cuando pase, me dijo, hay que quedarse pegado para no regalar una segunda mirada y caer en pecado. Me dice, hay que seguirla con el pecado. O sea, si uno regresa hasta el pecado, no, tampoco. Siempre buscando cómo salir, ¿verdad? Siempre buscando cómo salir del paso. Pero va, ¿saben qué? Ah, de ahí me dice otro, es que mire, usted puede ser vegetariano, pero no importa que vea el menú, a ver qué hay. Usted puede ser que no coma de eso, pero vea el menú, a ver qué se ofrece. Oh, hay miles de cosas con las que uno se topa en el trabajo y con la gente del mundo. Entonces me voy a la escritura. ¿Ustedes creen que se puede ver el menú? ¿Ustedes creen que se puede dar uno el lujo de hacer eso también? Vaya a la Biblia conmigo, Mateo 5:28, por favor. Mateo 5:28. Son herramientas que uno tiene que andar a la mano. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Puede ver el menú, hermano?
No.
Ahora me voy a ir a las hermanas, porque hoy está de moda también. Sí, solo como que a los hombres nos cae. No. Al principio dije, para un adúltero hay una adúltera. Para un infiel hay una infiel también. No hay ninguna aquí, no hay ninguno aquí. Estamos predicando para el ciberespacio, ¿verdad? Pero dice aquí que no puedo yo quedármele viendo a un hombre para codiciarlo porque ya adulteré. O sea que ni jueguen con eso. Nada de estar viendo Brad Pitt ahí en la película. Ay, qué lindo Brad. No, no se puede ver el menú. Una sola carne, vamos a repetir otra vez esto. Porque la palabra del Señor dice desde Génesis capítulo 2 versículo 24 que ustedes y yo seremos con nuestra esposa una sola carne. Por lo tanto, una sola. Y dice la Biblia en singular, Génesis 2:24, lo que les dije aquí, en singular habló acerca de la mujer y el hombre. Nunca dijo las mujeres y el hombre o los hombres y la mujer. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo del 12 al 20. 1 Corintios 6 del 12 al 20. Dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ya vimos que ni es lícito voltear a ver. Pero unos creen que pueden hacer algunas cosas, porque no es prohibido bajo la ley. Pero si no te conviene, ni te acerques. Versículo 13, las viandas para el vientre, es decir, la comida para la panza, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo en ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ah, no, ya sé que alguien está diciendo, sí, pero yo no me he metido con ninguna ramera. Yo no voy a un antro de esos a pagarle a alguien para acostarme con ella. Yo tengo mi noviecita. Pues ¿sabe qué? ¿Qué quiere decir la palabra ramera en la palabra de Dios? Ramera es una prostituta, una mujer que no necesariamente es de paga, sino que es toda aquella que hace adulterio y fornicación. Esa es la traducción. Y la palabra que usa, adivine cuál es la palabra griega que usa la palabra ramera aquí en la Biblia. Porne, que significa vender. Entonces, mis queridos hermanos, en el hebreo se usa la palabra sana, fornicar, servirse de dioses ajenos o prostituirse. Por lo tanto, la prostitución es la que cobra y la que fornica es la que no cobra, así de sencillo. Pero los dos pecados los condena el Señor. Adulterio es tener una relación extramatrimonial, fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o perdón, antes del matrimonio, y la prostitución es una persona que puede cobrar por los servicios sexuales. ¿Qué tiene el Señor que decir acerca de las rameras? Vamos a hablar de las rameras no en el sentido de la prostitución de venta, aunque también viene a tener algo que ver con este vocablo que se usa en los siguientes textos con los que lo voy a ametrallar en este momento. Proverbios capítulo 6, versículo 26. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza a la preciosa alma del varón. Proverbios 23, 27, dice la Biblia, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Proverbios 29:3 dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá sus bienes. Lo van a dejar en la calle, mi querido hermano. Consejo bíblico. Me encanta este consejo bíblico. Hay personas que cuando se casaron eran muy jóvenes, apenas estaban terminando la universidad, no tenían un buen puesto en ningún lugar, y de repente se consiguieron su noviecita, que fue su vecina por todo el tiempo. No era tan bonita la pobre, pero a él le gustaba, y se hicieron novios desde chiquitos, y fueron al parque allá, y esto y lo otro aquí, y ahí a los 22 años se casaron, 23 años, y quisieron empezar su familia. Pero llegaron los 45 años, que es a donde el hombre empieza la crisis de la mediana edad. Está en la hegemonía de su carrera, siendo próspero, es director de una gran empresa. Y la pobre hermanita, aquella con la que se casó, ya tiene dos niños, un poco descuidada, no se limpia las uñas porque anda recogiendo la basura que dejan los niños. Le ha salido una llantica por aquí porque no se cuida mucho. Anda una gran raíz aquí porque no le queda chance de ir al salón porque anda llevando a los niños. Está un poco descuidada la hermana. Y resulta que el hombre está pleno en ese momento. Y la época más peligrosa, mis queridos hermanos, para ustedes y para mí, es entre los 45 y los 55, que es cuando empieza la crisis de la mediana edad. ¿Qué es esto? Uno les empieza antes, otro después, más o menos 5 años, póngale ahí. Quiere decir que ya no somos jóvenes, pero no somos viejos tampoco. Entonces estamos luchando por seguir siendo jóvenes, pero ya nos está jalando la vejez también. Y empieza una lucha interna entre nosotros, de querernos demostrar a nosotros mismos que no estamos viejos todavía. Tengo algunos compañeros que están pateando esos años igual que yo, y pasan subidos en la bicicleta 3 horas por la mañana, salen a las 4 de la mañana y andan cuerpos más definidos que cualquier cipote. Tengan en plena crisis de la mediana edad. Yo los veo y digo: tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Entonces ahí se compran un carro deportivo, 2 puertas, sin capota, se dejan la cola y le dicen bicho. Le ponen en la placa. Y andan que son el azote de San Salvador, ¿verdad? Paseando de un lado al otro. Pueden comprarse el carro. Entonces llegan a la casa y venga la hermanita, aquella vecina que... oh, con el rollito aquí. Entonces se consiguen otra, porque como ya están en otra posición, creen ellos que se equivocaron de mujer, y ya esta no es digna de estar con uno como yo. Hay que cambiarla. Y entonces ahí empieza eso, se trastoca esto. ¿Pero qué dice la palabra de Dios, que es tan sabia? Proverbios 5, del 18 al 20. Sea bendito tu manantial. Proverbios 5, del 18 al 20. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ay, hermana, mándelo a grabar en una placa y póngalo enfrente a la entrada de la casa. Proverbios 5, 18 al 20, por favor. Váyase a Malaquías capítulo 2, versículo 15. Me encanta también este. Malaquías 2, 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Otra placa, hermana, esa póngala en el baño. Una a la entrada de la casa y la otra en el baño. Pero podemos hablar nosotros también los varones con respecto a esto. Usted siempre dele vuelta a la tortilla. El mensaje tiene dos caras. No solo atacamos a los hombres. Desgraciadamente, en los últimos años, en las últimas décadas, el índice de infidelidades, por supuesto, recae más en los hombres, como ya les dije hace un rato, pero esto ha cambiado. Y ahora hay un feminismo apabullante en el mundo, y el péndulo se nos está yendo para el otro lado. Hermanas, no cometan el error que nosotros los hombres cometimos abusando del machismo. Hermanas feministas, no cometan ese error de jalar todo para un lado. Nosotros no lo hicimos bien, abusamos del machismo y por eso tenemos todo esto que ha sucedido en la moral y en la corrupción de la sociedad. Pero si ustedes se quieren poner a hacer lo mismo, ¿qué es lo que va a suceder? No vamos a salir de nada. ¿Reclamen sus derechos? Sí. ¿Reclamen el no ser abusada? Sí. ¿Violencia de género? No. No queremos violencia de género. Pero tampoco váyase esa péndulo para el otro lugar. Y las mujeres ahora que las leyes se las acuerpan, van a tomar abusos de esas leyes y van a hacer parche a los hombres solo por quitarse la gana de lo que ha pasado en los últimos siglos. Creo que no es el momento para hacer eso. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con inteligencia para sacar adelante nuestra sociedad, para que nuestros hijos y nuestros nietos sepan la diferencia que hay hoy en día a como había antes. No me queda mucho tiempo, voy a hablar de la infidelidad muy rápido, muy rápido. Pero la infidelidad, cuando nosotros decimos esa palabra, siempre creemos que hablamos acerca de ser infiel con otra persona. Eso es adulterio. La infidelidad, de acuerdo a la palabra de Dios, es ser traicionero. Y eso nos abre el entendimiento para muchas otras cosas. La palabra infidelidad no es solo para las personas que se meten con otra persona. Yo puedo serle, no puedo entrar en adulterio, yo puedo no estar en adulterio con otra persona y puedo ser terriblemente infiel con mi familia. Yo puedo no generarle confianza a mi esposa. Olvidémonos de las relaciones sexuales o relaciones sentimentales con personas fuera del matrimonio. Hablemos dentro del matrimonio. ¿Soy fiel a mi esposa? ¿Soy fiel a mi esposo? ¿Soy fiel a mis hijos? ¿Soy fiel a Dios? La palabra infidelidad se refiere a eso. Un hombre tiene que ser fiel, fidedigno, confiable y estar firme. Que mi no sea no y mi sí sea sí, dice la palabra de Dios. En el libro, siempre en la epístola hacia los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, el Señor nos habla acerca del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero esa fe que habla, el fruto del Espíritu, no es la fe hacia Dios. Si usted lee el vocablo griego pistis, que es la traducción de esa palabra, es fidelidad. Entonces, hemos hablado de toda la lista de los pecados de la carne que estaban justo antes de esta porción. Hablamos de las borracheras, de las orgías, de la inmundicia, de la lascivia, del adulterio, etcétera, etcétera. Y después viene más, el fruto del Espíritu es todo esto. Es decir, cuando nosotros seamos gobernados por el Espíritu Santo, cuando nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo y Él empieza a dar fruto en nosotros, vamos a tener todas estas partes. Y entre lo que tiene ahí es la fe, pero no la fe hacia Dios. Esa ya está desde el momento en que ustedes confesaron al Señor Jesucristo como Salvador. La fe pistis que habla aquí es la fidelidad. Lo hará a usted una persona de confianza. Lo hará usted una persona en que le va a ser fiel a su amigo. Una persona en la que usted en la que pueden confiar. Una persona en la que usted le pueden decir, mira, qué sé yo, me puedes cuidar a los niños. Y esta persona sabe que usted va a cuidar a esos niños y que no les va a pasar nada. Pueden confiar, hay una gran fidelidad. Y es ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ganarnos esto de parte de Dios. El Salmo capítulo 78, versículo 8, menciona algo acerca de lo que no se debe de hacer. Salmo 78, 8 dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. En el Salmo 37, 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Hay una porción en la Escritura que por falta de tiempo no puedo explicarla, pero está en Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51. Vamos a leer la porción, aunque no puedo tomar el tiempo de explicarla, pero usted la va a entender. Mateo 24, 45 al 51, dice la Biblia: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? bienaventurado, es decir, más que bendecido, eso quiere decir la palabra, aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, a su mujer y a sus hijos, no, eso no dice ahí, pero yo lo agrego, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Esta porción de la Escritura describe exactamente lo que es la fidelidad. No estamos hablando únicamente de ser infieles con otra persona. Estamos hablando de fidelidad dentro del matrimonio, de respetar a mi cónyuge en todas las áreas de nuestra vida, de respetar a mis hijos, de hacerlos crecer bien, de inculcarles la palabra de Dios, el temor a Dios. Porque en cualquier momento, mis queridos hermanos, a ustedes y a mí el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la mujer que te di? Y a las señoras, ¿qué hiciste con el marido que te di? ¿Lo atendiste? ¿La atendiste? ¿Fuiste la ayuda idónea? ¿Fuiste el sacerdote de la casa? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Los criaste en el temor de Dios? ¿Les leíste la palabra de Dios? ¿Te sentaste con ellos antes de dormir para hablarles del temor al Señor? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Fuiste fiel? Así como en esta porción de la Escritura el Señor soltó a la persona, y cuando llega de regreso lo encuentra emborrachado, comiendo y bebiendo. Consejos para una fidelidad. Marcos capítulo 4, versículos 38. El consejo de la palabra de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero su carne y la mía es débil. Y la única manera de dejar afuera la fornicación, el adulterio, la infidelidad, es ser fortalecidos en oración. Debo ser responsable con ustedes y ustedes conmigo. Porque probablemente estemos pensando y digamos, gracias a Dios nunca he caído en adulterio. Gracias a Dios nunca he caído en fornicación. La palabra del Señor nos habla al oído y nos dice lo siguiente. 1 Corintios 9, 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Puedo estar hablando lo que sea aquí delante de ustedes. Puedo haberle descrito palabra por palabra lo que dice la Biblia con respecto a esto y tropezarme desagrada en el momento siguiente, si yo no tengo los ojos puestos en el Señor. Termino con esto, 1 Corintios 10, 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos y hermanas, cuídense. Señor Jesús, te doy gracias, porque tu misericordia es grande, y es necesario exhortarnos a todos, porque cualquiera de nosotros, Señor, que es un ser humano, puede caer en la tentación. Y es necesario, Señor, que el pueblo conozca cuáles son las consecuencias. Yo sé que es un poco tarde, ya se me terminó el tiempo, pero si usted tiene que irse, está bien. Pero yo quiero tomarme unos minutos para orar, porque así me lo ha indicado el Señor. No voy a pedir que nadie pase al frente, ahí donde usted está, en su sitio, porque no queremos que nadie sepa por lo que usted está orando. Ore ahí en su lugar. Y vamos a pedirle al Señor que sane su corazón y su matrimonio. En el nombre de Jesús, los campeones que ya pasaron por este proceso de sanidad, el Señor los bendiga. Sobrevivieron y Dios los ama por haber aprendido a perdonar. Y Dios los ama por haber superado esta parte y siguen juntos. Tómense de la mano y guerreen contra cualquier otra cosa. Si lograron salir adelante de este flagelo, si lograron salir adelante de esto, están preparados para ir a la línea de la batalla y el Señor los sacará en victoria. Que lo que hemos hablado hoy no venga a remover pensamientos del pasado. Que lo que hemos hablado hoy no venga a destapar cadáveres que ya están enterrados. Que lo que hemos hablado hoy sirva para decirles: bien hecho, siervo fiel. Bien hecha, sierva fiel. Tu matrimonio ha sido restaurado. Pero hay otros que puede ser que estén peleando esto. Hay otros que es necesario que pongan delante del Señor su pecado. Ahí en silencio, en la presencia de Dios, hágalo. Póngase a cuentas con Dios, que es el primero con quien tiene que ponerse a cuentas. Después su esposa, pero el primer ofendido fue Dios. ¿Se acuerda de esa escena con su amante? Dios estuvo ahí. Pudo haber estado en un país extraño, en una habitación extraña, en un subterráneo debajo de una mesa, pero Dios estuvo ahí. Al primero que le falló fue a Dios. Pídale perdón a él primero. Sane su corazón delante de la presencia de Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy los matrimonios que estén afectados por este flagelo serán restaurados, dice el Señor. Por eso, Señor, leímos esta porción de la Escritura al iniciar este servicio. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender por vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Tu matrimonio, tu relación nunca jamás será avergonzada. Y hoy el Señor está restituyendo todo lo que el revoltón, el saltón y la langosta se han comido. Ahora hay pastos verdes saliendo en tu hogar, en el nombre de Jesús. Ahora está volviendo la fidelidad, no porque haya habido un acto ilícito sexual, sino porque dejamos de ser fieles dentro de la casa, dejamos de apoyar a nuestro cónyuge, volvemos a ver a otro lado, porque hemos dejado de admirar al cónyuge, porque nos hemos aburrido de su compañía, porque nos hemos aburrido de estar al lado de él o de ella, porque hemos olvidado a nuestros hijos, porque no les dedicamos tiempo, porque no los escuchamos, porque no nos importa lo que hacen, porque es suficiente lo que doy en plata. Pero en el nombre de Jesús, ahora el Señor está restituyendo estos hogares y está devolviendo la fidelidad. Señor, en el nombre de Cristo, oro por tu pueblo y por todos aquellos que nos oyen a través de la radio, televisión o redes sociales. Oro por aquellos que han escuchado este mensaje y se han identificado con todo esto. Entrégale tu vida a Cristo. Pídele perdón y deja que Dios guíe tu corazón. Deja el egoísmo afuera. En el nombre de Jesús, en lo que todos ustedes oran. Si hay alguien que necesita recibir al Señor Jesús en su corazón como Salvador, si hay alguien aquí que necesita entregarle su vida a Cristo para que nada de esto pueda atacarle, y si llega, lo encuentra usted velando y orando para que no caigan en tentación, pues este es el momento de hacerlo. No se vaya de aquí sin entregarle su vida a Cristo. Para que su matrimonio funcione, para que su vida funcione, es necesario tener al Señor Jesús en su corazón a través de la fe. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, yo le pido que ahí donde está en su lugar levante su mano y me diga: sí, yo quiero hacerlo. En lo que todo el mundo ora, en lo que todo el mundo está en su rollo, cada uno está en su rollo con Dios, cada uno está arreglando su vida con Dios, siga orando, siga poniéndose a cuentas con el Señor, siga entregando su familia. Y si en su familia no ha pasado nada de esto, dele gracias a Dios y póngaselo, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Habrá alguien que quiera dar el paso de fe de recibir a Cristo, que levante su mano ahí donde está para que yo pueda ver. No le voy a pedir que pase al frente, sino ahí en su lugar. Vamos a hacer una oración. Veo una mano levantada arriba. Habrá alguien más aquí abajo que quiera recibir a Cristo y que Él sea el gobernador de su vida, el que lo guíe. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe esta noche. Alguien más que quiera dar ese paso de fe. Levante su mano, no se vaya de aquí sin la guianza, sin el poder de Dios. Él le dará la autoridad sobre su vida. Él le dará saber, sabiduría para escoger a su pareja, aquellos que no tienen pareja, aquellos que aún no se han casado. El Señor les va a decir lo que tienen que hacer, escúchenlo, pero no lo van a poder escuchar si no mora dentro de tu corazón. ¿Y cómo va a morar dentro de tu corazón? En el momento que le entregues su vida a Él y le reconozcas como Señor. Habrá alguien aquí, joven, necesitas de Cristo. No te vayas de aquí sin Cristo. De tu paso de fe hoy para que tomes buenas decisiones en el futuro. Alguien más. Veo tu mano levantada. Que la unción de Dios y el poder del Espíritu de Dios caiga sobre su vida. Gracias por ese acto de fe que ahora el Señor ve y celebra en los cielos con lágrimas en los ojos, porque hoy el Señor va a derramar su vida, su unción y su sabiduría sobre usted. Habrá alguien más antes de irnos. Alguien más que levante su mano. Las personas que levantaron su mano, por favor, ahí donde están, digan conmigo: Señor Jesús, perdóname si he hecho algo que no ha sido de tu agrado, pero reconozco que eres Dios, que viniste al mundo y que te clavaron en una cruz, y esa sangre hoy me ha limpiado el pecado. Sé que resucitaste y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Gobiérname desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Señor, te pido una bendición especial, sobrenatural y extraordinaria por todas